Buen día, buenos días y muchas gracias.
Buen día.
Para los que no sepan exactamente qué está pasando ahora estos días en Madrid, ¿cómo está la sanidad de allí? ¿La situación es grave?
Pues la situación es grave porque se han puesto en marcha, bueno, pues se cerraron en su momento, cuando la pandemia, los centros de urgencia extrahospitalaria. Y bueno, pues ahora se han querido abrir, pero con muchos menos personal sanitario de los que deberían tener, ¿no? Y eso, bueno, pues ha puesto en evidencia que la atención primaria, que es una de las bases de la atención sanitaria, pues no se le presta la atención adecuada en la Comunidad de Madrid. Se ha apostado por un modelo más hospitalario que por un modelo de atención primaria. Y yo creo que eso es un absoluto error. Es verdad que esto afecta a todas las comunidades autónomas, pero creo que en el caso de Madrid es especialmente grave.
¿Por qué han ido a la huelga?
Bueno, pues han ido a la huelga porque la situación es insostenible. Han sido los propios sindicatos médicos los que han decidido ir a la huelga porque se les prometieron cosas. Tampoco conozco en detalle cuáles fueron sus demandas, pero lo que ocurre en definitiva es que la mayoría de los médicos huyen. En primer lugar, huyen de España, porque las condiciones laborales no son adecuadas, y en segundo lugar huyen de la Comunidad de Madrid a las comunidades limítrofes, porque las condiciones que reciben en otras comunidades autónomas son mucho mejores, y eso pues está significando que no haya suficientes médicos disponibles para atender a las familias, médicos de familia.
Uh-huh. ¿La situación en Madrid es mucho peor que en otras comunidades?
Bueno, pues es complicado saberlo. Parece que a veces, no sé, desde Madrid se pone el foco en yo creo que en más cosas de las que se debería, pero desde aquí sí que se ve que la situación es grave. Hay barrios en los que, bueno, pues para que te atiendan hay que esperar muchas semanas. Eso no es lo mismo en todos los barrios. El porcentaje de personas que tienen un seguro sanitario privado es muy elevado en la Comunidad de Madrid, por lo tanto eso influye, pero sí que es verdad que la mayoría de la gente que necesita atención sanitaria primaria, la de más urgencia, pues tiene problemas para encontrar hueco en la atención primaria.
Usted fue, como decíamos, consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante los meses más crudos y duros de la pandemia del coronavirus. Acabó dimitiendo después de denunciar que la situación en las residencias era inhumana. Repito que todo esto lo cuenta en el libro Morirán de forma indigna. Usted dice que su gobierno de la Comunidad de Madrid le dejó solo mientras avisaba de lo que estaba pasando en las residencias. ¿Lo ignoraron directamente?
Vamos a ver, yo también por aclarar, el gobierno estaba formado por PP y Ciudadanos.
Correcto.
Yo era de la parte de Ciudadanos del gobierno, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Bueno, pues en cuanto nos encontramos sobre todo con una circunstancia que yo creo que es única en todas las comunidades autónomas, y es la existencia de un protocolo que excluía de la atención hospitalaria a personas en función de su nivel de dependencia y discapacidad. Hay mucha gente que nos dice, eso ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, me ponen el ejemplo de Cataluña. Y es posible que hubo prácticas similares, pero en el caso de Cataluña, por ejemplo, por lo que yo sé, no hubo un protocolo por escrito. En este caso había un protocolo por escrito en la Comunidad de Madrid, firmado por un alto cargo de la Consejería de Sanidad, en la que se excluía a estas personas de la atención sanitaria. ¿Eso qué es lo que provocó? Pues que no se pudiera atender a las personas más gravemente afectadas en los hospitales, y que las que se quedaron en las residencias, porque tampoco se incrementó la atención sanitaria en las residencias, pues como digo en el título del libro, que no deja de ser la reproducción de un email que envié al consejero de Sanidad el 22 de marzo, pues morirían de forma indigna, porque en el mejor de los casos murieron con morfina y sedación, y en algún caso sin ni siquiera eso, porque hay muchas residencias, sobre todo las más pequeñas, que no tienen servicio médico porque no están obligados por ley.
Claro, usted en ese mail que habla en el libro también, habla, le decía a usted al consejero de Sanidad, tras recibir la orden de no enviar al hospital a los mayores dependientes de las residencias, ¿no? Es decir, los que no se valen por sí mismos, los que no pueden reclamar atención médica. Claro, usted avisaba.
Sí, yo avisaba, y es que además hay que entender que sobre todo se ha producido una evolución en la atención residencial en toda España. Anteriormente en las residencias había muchas personas que eran autónomas, pero ahora la mayoría, el 80, el 90% de las personas que viven en nuestras residencias son personas con una dependencia ya moderada o grave, que son personas que tienen serios problemas, tienen un nivel de dependencia 2 o 3, que normalmente, bueno, pues viene aparejado con algún problema cognitivo o con algún problema de movilidad grande, ¿no? Y precisamente esos criterios excluían a ese 80% de las personas que se encontraban en esa situación, lo cual me parece, y bueno, lo he repetido mil veces, que posiblemente sea la vulneración de derechos fundamentales más graves de nuestra democracia, ¿no? Y yo creo que ante eso, pues tenemos que rebelarnos, porque lo que no se pueden aplicar son criterios ni de discapacidad ni de dependencia, ni siquiera de edad, como en algún otro caso se ha aplicado, para decidir quién recibe atención hospitalaria o no. Se han intentado escudar en que eso ocurría en un triaje, y la verdad es una falsedad, porque el triaje primero se hace en los hospitales y no mediante una orden política, porque lo que hubo fue una orden política que nadie ha querido explicar por qué se realizó, si es que pensaban que se iba a producir un colapso sanitario, si bueno, pues no había suficientes medios para atender a la gente. Se tomaron otras medidas que en ningún caso tampoco miraron por las personas mayores que vivían en las residencias. Hubo un hospital de campaña que se abrió en el recinto ferial de IFEMA, que se excluyó prácticamente en su totalidad a las personas mayores. De 3.811 personas que ingresaron, solo 23 vinieron de residencias, cuando era el 50% de las personas que fallecieron durante la primera ola en el caso de la Comunidad de Madrid. Y siempre repito un dato que la verdad es escalofriante, y lo que significó IFEMA en el caso de la Comunidad de Madrid es: ahí se llevaron a 1.000 médicos de atención primaria en lugar de llevarlos a las residencias, y durante el periodo que estuvo abierto el hospital de campaña de IFEMA solo fallecieron ahí 16 personas. En las residencias de la Comunidad de Madrid, durante ese mismo periodo en el que estuvo abierto el hospital de IFEMA, fallecieron más de 5.000. Si se hubieran puesto los medios para atender a las personas en las propias residencias, eso que se llamó medicalización de las residencias, la situación hubiera sido otra, pero se optó más por el marketing. Yo digo en el libro que yo cuento que la presidenta Ayuso fue 5 veces de manera pública al hospital de IFEMA. Estuvo el rey. Estuvo hasta el líder de la oposición Casado en ese momento, que yo pregunto qué pintaba el líder de la oposición en este centro. Y el broche final fue la clausura, en la que, aparte de un bochornoso espectáculo de reparto de bocadillos de calamares, la presidenta explicó por qué se le llamaba Hospital Milagro, y lo dice con esas palabras textuales. En el libro hay un código QR que te lleva al audio de ese discurso de la presidenta, en el que dice que la gente que entraba en el hospital de IFEMA sanaba. Y yo siempre he dicho, y con esas palabras, que eso ocurría porque había truco, porque ahí no se enviaron a las personas más graves, sino que se enviaron a las personas más leves. Así es fácil que murieran tan pocas personas. Si se hubieran llevado a las personas de las residencias, seguro que se hubiera aliviado la situación de las residencias, pero también se hubiera incrementado el número de fallecidos. Por lo tanto, eso es también una decisión política absolutamente errónea, y que yo creo que deberían dar explicaciones. Yo, por activa y por pasiva, defiendo, y por eso también he publicado el libro, que haya una comisión de investigación que directamente, bueno, pues todos los que intervenimos en ese momento, pues demos explicaciones acerca de nuestros aciertos, de nuestros errores. Y eso, bueno, pues desgraciadamente, en el caso de la Comunidad de Madrid, igual que en el resto de comunidades autónomas, pues los gobiernos no han permitido que existan esas comisiones de investigación, y creo que eso es algo que como país lo deberíamos mirar, porque es una cuestión simple y llana de rendición de cuentas, de que sepamos qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, para que lo que hicimos mal no lo volvamos a repetir en el futuro, porque nunca sabemos si nos vendrá una epidemia en los próximos años, Dios quiera que no, pero tenemos que estar preparados y tenemos que tener claras cuáles son las decisiones. Una decisión no puede ser excluir a personas de unas determinadas características de una atención hospitalaria. Eso es algo que como españoles que nos rige una constitución que defiende unos determinados derechos, yo creo que eso es algo que se atenta directamente contra el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida.
Usted ha denunciado, ha hablado hace un momento de alguien dio una orden política. ¿Quién fue quien dio esa orden política?
Bueno, pues el protocolo está firmado por un director general de la Consejería de Sanidad, y bueno, pues entendemos que además nunca lo han confirmado, porque bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid ahora ya lleva tiempo entregado a la negación, ¿no? Y directamente lo que hace es no reconocer la existencia.
Por tanto, hablando en plata, esta persona lo que vino a decir es que dejaran morir a los ancianos en las residencias y salvaríamos a la gente en IFEMA con los que fueran ingresados, ¿no?
Bueno, sí, ahí IFEMA es un recurso adicional, ¿no? Que se montó aparte de los hospitales que ya existían, ¿no? Pero para los hospitales convencionales decían, bueno, pues personas con estas determinadas características. Además, si vienen de residencias, porque lo que ocurría es que las residencias llamaban a emergencias, al 112, y directamente cuando sabían las ambulancias que la llamada provenía de una residencia, no iban a la residencia. Las recomendaciones de muchos directores de residencias fue llamar a los familiares y decir, ven a buscar a tu padre o a tu madre y llévalo a urgencias al hospital, porque va a ser la única manera de que te ingresen.
O sea, me está diciendo, porque además lo denunciaba, lo he escrito, que los ancianos y ancianas que vivían en residencias y que iban en sillas de ruedas o tenían alguna discapacidad, no podían acceder a los hospitales públicos. ¿Esto es así?
Eso es lo que decía el protocolo, sí, así, tal cual. Y además con este ejemplo que lo puso una directora de una residencia de Alcorcón, que dijo que una persona, a partir de ese nivel de discapacidad, que fuera en silla de ruedas y que tuviera las capacidades cognitivas perfectas, es decir, solo con ir en silla de ruedas, ya quedaba excluida de ser enviada a un hospital.
Pero esto es tremendo.
Eso, bueno, me parece grave, y eso además es que está por escrito. O sea, es que no es una cuestión que fuera una orden, que un rumor, algo oral. No, está por escrito. Y eso, lo conocían en su momento, entiendo, en la Consejería de Sanidad. Entiendo que esto no lo hizo una persona por su cuenta y riesgo. Y de hecho, bueno, pues nadie ha dado ninguna explicación al respecto, simplemente la negación. Esto está, bueno, pues en los juzgados. Ha habido muchas familias que han denunciado la existencia de este protocolo y lo que provocó en sus familiares más directos, pero hasta ahora no ha habido ninguna reacción de ningún tipo, ni política ni judicial.
Bueno, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, respondía hace un par de semanas a los que pedían una comisión de investigación por saber cómo se gestionaron las residencias durante la pandemia del coronavirus, y decía, pero vamos a escucharlo, que los que perdieron a un familiar en la pandemia del coronavirus, pues que ya lo han superado.
Yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que esas las familias ya lo han superado, y volver a esto por interés electoral, de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente.
¡Qué barbaridad!, ¿no?
Es una auténtica barbaridad, primero porque es una falacia absoluta. Se lleva reclamando la comisión de investigación desde el minuto uno que ganó las elecciones por mayoría en mayo del 2021, porque hasta ese momento existía comisión de investigación. Y luego lo que me parece intolerable es que alguien, en este caso el señor Osorio, pero podríamos ser cualquiera de nosotros, pueda decidir sobre el duelo de las personas. ¿Quiénes somos nosotros para decidir si una persona ha pasado el duelo sobre una situación dramática? Yo creo que las víctimas del COVID son víctimas, igual que son todas las víctimas de cualquier suceso, sean las víctimas de la guerra civil, las víctimas de ETA. Y yo creo que lo único que las víctimas quieren es verdad, conocer la verdad y justicia. Y yo creo que en ese sentido estas palabras me parecen absolutamente lamentables, faltas de empatía y realmente no conocer lo que demandan las familias, porque solo hace falta reunirse un día con las familias para saber que lo que quieren es que se estudie el tema, se vea qué es lo que ocurrió y al final se repare lo que se pueda reparar. Desgraciadamente, las personas que fallecieron ya no podemos hacer nada sobre ellas.
Usted
sí podemos...
Diga.
Sí. Sí, que sí podemos incidir por las personas que están en las residencias ahora, y yo siempre digo, y por los, no por los que estarán, sino por los que estaremos, porque todos acabaremos, si llegamos a esa edad, posiblemente en una residencia, necesitaremos atención en domicilio, y por lo tanto, bueno, pues este tema no podemos dejarlo pasar tal cual, sino que tenemos que ser valientes y bueno, pues acometerlo y tomar decisiones para el futuro.
¿Usted alertó de todo esto a la presidenta?
Sí, claro.
¿Y qué le decía ella?
Yo lo transmití con los consejos de gobierno que teníamos, y yo en el libro, bueno, pues lo comento sin dar demasiados detalles, porque las deliberaciones de los consejos de gobierno, igual que la de los consejos de ministros, son secretas y no puedo bueno, pues dar demasiados detalles, pero lo que digo es que lo que había era indiferencia y frialdad. En un primer momento me dijeron que realmente que esos protocolos, bueno, pues que realmente no se aplicaban tal cual, que se decidían de manera individual, de manera clínica. Yo siempre he dicho que yo, sobre la decisión concreta de derivar a una persona o no derivarla, yo no soy médico, yo por lo tanto no puedo decir nada. Lo que sí me opongo es a que sea una decisión basada en un documento político que viene desde la Consejería de Sanidad.
¿Qué, Ramón?
Bien, la verdad es que es tan impresionante lo que usted ha comentado, que realmente aquí estamos, no nos vemos las caras, pero absolutamente casi todos perplejos, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted es de Ciudadanos? Fue consejero por Ciudadanos, ¿verdad?
Sí, fui consejero por Ciudadanos, sí.
No, bueno, simplemente porque quizás alguien podría pensar que es una cuestión política sus opiniones, pero yo no me quiero referir a esto. Me quiero referir a una cosa muy concreta. Yo, sinceramente, su libro, Morían de una forma indigna, no lo conocía. La primera referencia que tengo es esta mañana, cuando he oído que haríamos la entrevista con usted. He tenido el momento de echarle una ojeada, pero es que no había visto en ningún medio de comunicación ninguna referencia hasta ahora a su libro. Primera cuestión, ¿cuánto hace que salió?
Hace semanas, por además yo tuve escuchando una entrevista que le hizo Aymar Bretos en la SER, y allí es donde descubrí el libro.
Sí. Perfecto, entonces...
Sí, salió el 3 de octubre.
Y la segunda cuestión es, ¿hasta qué punto esta entrevista que en su día hizo Aymar Bretos en la SER, o la que está haciendo Jordi hoy aquí en RACU, ha tenido también otros paralelismos en los medios de Madrid?
Sí, ha tenido paralelismo en algunos medios, pero no en todos, desgraciadamente. Por ejemplo, bueno, yo siempre me sorprende, en este caso es una radio catalana, pero yo, por ejemplo, intervine en un programa de Euskal Televista. Por supuesto, Telemadrid no me ha llamado para decir, no sé, debía estar hablando de personas que vivían en Extremadura, ¿no? Pero tampoco ocurre en los medios pues más a la derecha, desgraciadamente. Yo creo que lo que hay, y en el libro también lo denuncio, yo creo que hay un sistema en Madrid que es muy tóxico, que yo creo que al final lo que se ha intentado es tapar determinadas decisiones, y además, bueno, pues con acciones concretas que las cuento en el libro, determinadas acciones a las que tuvimos que contrarrestarlas, porque evidentemente cuando un gobierno que dispone de mucho presupuesto institucional pues va con todo, es muy difícil al final derrotar ese relato, ¿no? Y bueno, pues hubo filtraciones interesadas, se intentó culpar en un inicio a mi persona de lo que estaba ocurriendo en las residencias, luego, bueno, pues se lanzó el bulo de que las competencias de las residencias eran de Pablo Iglesias, algo absolutamente absurdo, cuando las competencias siempre han estado en las comunidades autónomas, y yo creo que ahí los medios, no todos, por supuesto, pero los medios también tuvieron un papel importante a la hora de servir de correa de transmisión del mensaje que se estaba trasladando desde Puerta del Sol, ¿no? Que es donde está el gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí. Y creo que eso es algo que también, yo creo que muchas veces lo digo a los periodistas, se habla mucho de la regeneración de la política, de la regeneración de los jueces, y en muchos casos también de la regeneración del periodismo, ¿no? Yo creo que hay determinados medios, algunos que directamente no son, yo no diría ni siquiera que son medios, aunque vendan que lo son, pero en muchos otros, bueno, pues al final están demasiado pendientes de la subvención que reciben de un gobierno y han perdido su capacidad crítica. Un periodista tiene que ser crítico y tiene que repreguntar siempre y tiene que ser molesto para los políticos. Y en muchos casos, pues desgraciadamente, lo que se han limitado en muchos casos es a repetir las consignas que les venían desde la propia Comunidad de Madrid. Bueno, pues reproducir los mensajes, tanto los directos como los indirectos que iban de tapadillo, bueno, pues creo que no es la labor de un periodista.
Ana Gómez, vols dir alguna cosa que no et veig?
No, es decir, yo pienso, no me entiende en catalán, ¿verdad? Vale.
Bueno, si puedo entenderlo, pero a lo mejor
no,
me
es igual,
cosa.
Es igual. Gracias a Dios hablamos un poco de todo. Vamos a ver. Yo creo que en este libre de pecado, con el tema de la pandemia, que tire la primera piedra, y evidentemente Cataluña tampoco está libre de pecado porque la gestión inicial que se hizo fue nefasta. Lo que pasa es que aquí el cribaje no se hacía en relación de si eran personas impedidas o con capacidades cognitivas limitadas, sino que se hacía por edad. Se hizo en los hospitales y se hizo en las residencias. ¿Por qué se hizo ese cribaje por edad, pues porque no había tubos para todo el mundo, y eso es de primera mano, que cuando llegaban a los hospitales, pues decían edad, edad, y los de más de 80 se quedaban en el pasillo con morfina y se morían. Por tanto, la muerte indigna de la residencia de las personas mayores en la pandemia fue general, pero es evidente que en Cataluña, al menos que yo sepa, no se escribió en ningún papel la ignominia de decir que no se atendería a las personas. Por tanto, felicitarle por su valentía, pero ya le digo, en la pandemia tendríamos que revisar muchos de los protocolos, sobre todo por si vuelve otra.
Xavi va a contestar él. No, bueno, primero de todo, yo también honrar su actitud. Es decir, es verdad que en esa situación de desbordamiento, de caos, hubo momentos que era difícil, supongo, para los responsables políticos mantener claro el criterio ético, y en su caso eso fue así, se mantuvo, y por tanto honrarle tanto esa actitud en ese momento como la denuncia posterior. Usted ha mencionado, y yo estoy de acuerdo, que aquí hay un tema de verdad, de justicia y de reparación, y creo que hay una parte que usted ha dicho que ya está judicializada, y vamos a ver qué recorrido tiene, y también ha mencionado el tema de una comisión de investigación. Yo estoy muy de acuerdo con eso, es decir, con la idea de que tiene que haber, no sé si una comisión de investigación parlamentaria clásica, pero sí una comisión de investigación, primero para saber lo que se hizo indignamente, pero incluso más allá. Es decir, hemos vivido una de las pandemias absolutamente históricas, y parece que no hacemos después un estudio de qué ha pasado, qué ha ido mal y qué haría falta mejorar para el futuro. Yo creo que eso, a nivel general, ya no solo de la Comunidad de Madrid, debería hacerse una comisión de investigación que diera explicaciones de qué es lo que pasó.
Ya está. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo siempre he defendido también que aparte a mí me corresponde la Comisión de Investigación de la Comunidad de Madrid, por supuesto, pero como siempre se utiliza como excusa que en otros sitios no se ha abierto, yo creo que eso se debería abrir en el Congreso de los Diputados. Yo creo que sería el lugar adecuado para hacerlo, y además no de manera partidista ni criminalizando a nadie, sino sabiendo lo que se hizo y lo que habría que corregir. Yo siempre pongo como ejemplo, porque a veces parece que esto son cosas nuevas, pero este es un país en el que siempre, bueno, tendemos a tapar las cosas que ocurren, y yo me remonto a 100 años atrás. En el año 1921 hubo un desastre terrible en el norte de África, en el que murieron muchísimos españoles del ejército. Se llamó el desastre de Anual, ¿no? Sí, sí. Este desastre fue investigado por el propio ejército, y se montó una comisión que capitaneaba el general Picasso, que era, sí, sí, que era tío de Pablo Picasso. Estas conclusiones se iban a presentar en el Congreso de los Diputados el 1 de octubre de 1923. En esas conclusiones iban a estar implicados desde el rey Alfonso XIII hasta muchos de los generales y militares africanistas que luego tuvieron un papel relevante. ¿Qué es lo que ocurrió? 15 días antes dieron un golpe de Estado, dio un golpe de Estado Miguel Primo de Rivera, y ese informe o expediente Picasso nunca se llegó a presentar. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos conocido realmente lo que ocurrió? En muchos casos también se dio golpe de Estado por muchas razones, pero entre otras para tapar el papel que podría tener en ese momento el rey Alfonso XIII. Le salvaron durante 6 o 7 años, luego llegó la República, y la verdad, esto es un ejemplo de que al final, en lugar de encarar la verdad, lo que tendemos es a taparla, y lo que se trata es que veamos lo que ha ocurrido de una manera franca. Yo, antes de dedicarme a la política, he trabajado muchos años en la empresa privada, y uno de los procedimientos más habituales era el de las lecciones aprendidas. Cualquier proceso que se pone en marcha, lo que hay que hacer es evaluarlo al final y saber qué es lo que salió mal y qué es lo que salió bien y por qué, y que lo evaluemos. Y si lo que hacemos es esconderlo, porque es verdad lo que decía una de las contertulias, que al final aquí la mayoría de las comunidades autónomas pues en el fondo no quieren decir mucho, porque todos de alguna manera son conscientes que las cosas no se hicieron bien, pero bueno, también hay que ser consciente que todos tomamos decisiones en momentos muy difíciles. Ahora sabemos mucho sobre lo que ocurrió durante esas fechas. A veces yo recuerdo, al poco de empezar el estado de alarma, la gente iba a la compra y cuando llegaba a casa lavaba los tomates con lejía, cuando íbamos a comprar sin mascarilla, con lo cual, bueno, es que no teníamos ni idea de lo que ocurría. Hubo que tomar decisiones sin que tuviéramos conocimiento real de lo que estaba pasando, y en muchos casos cometimos errores. Bueno, pues se trata de explicarlos. Yo creo que la ciudadanía española seguro que puede entender que en un momento determinado se tomen errores, porque el que tiene que tomar decisiones, evidentemente, tiene aciertos y tiene errores. Pero tenemos que aprender de lo que ha ocurrido. Si no, volverá a ocurrir lo mismo.
Mira, va a ser que la Fiscalía de Madrid ha recorregut el archivo de una denuncia por la muerte de una mujer de 95 años en una residencia en el momento más álgido de la pandemia. El juez había decidido archivarla porque no observaba indicios de abandono ni de dejación por parte de los profesionales que la asistieron, pero ahora el fiscal cree que antes se debería haber escuchado el testimonio de las hijas. Por eso pide que las cite a declarar. Lo que vamos a ver ahora de la Fiscalía de Madrid. Alberto Reyero, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Y suerte con el libro. Es va ser conseller de Polítiques Socials de la Comunitat de Madrid per Ciutadans amb el govern d'Isabel Díaz Ayuso. 9:37, un moment.